Aviso para el pasajero César Sánchez. Mientras espera el vuelo con destino a Núremberg, tiene a su disposición todas las instalaciones de la sala VIP Trokelecau, pero entre bajo su propia responsabilidad.
Muy buenas amigos troquelicos, bienvenidos al podcast más irreverente de los juegos de mesa, Troquel Connection. Hoy con una visita de lujo al equipo de impresentables de siempre que formamos todos. Se nos ha unido una persona ilustre en el mundo de los juegos de mesa. No puedo decir de otra manera. Y el equipo me va a permitir que empiece por él. César, muy buenas, gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Un placer.
César de...
Pero presenta de quién de, es César.
Está, es secreto, doctor.
Es que no puede callarse ni para entrar.
No, conozco un César, no, claro.
César...
Sino de irreverentes, ¿de qué?
De ese de distribuciones.
Un momento. La irreverencia hay que ganársela a pulso, ¿no? Si empezamos así con una presentación así tan formalita, no somos nada irreverentes.
No, claro, teniendo en cuenta que no dais ni para dejaros entrar, así que...
Esto ha empezado fatal, lo siento, pero esto ha empezado fatal.
El resto del equipo, hoy no voy ni a editar esta noche, así que ojo con lo que decís.
Vale.
Voy a presentar al resto del equipo, que también estamos todos. Led, conforme te veo, muy buenas.
Hello. Buenas.
Bubu.
Hola, buenas noches.
Y doctor, ya puede usted hablar.
Hola, vale, hablo. Pero eso, ¿de qué César me estás hablando? ¿De qué César me estás hablando?
César, ¿te quieres presentar tú mismo?
Bueno, pues soy César y soy el editor de SD Games.
Le así como si nada, así como si todo el mundo estuviera publicando juegos aquí.
Sí, sí.
Pues mismo, sí, yo creo que media España lo está haciendo, ¿no?
Sí. Bueno,
sí, sí. Un poco sí.
Ahora mismo.
Pero nosotros somos la media España que no.
Y bueno, siempre que hay una parte que no, pero bueno.
Bueno, hay gente.
Nosotros somos los que compramos, que llevamos las estanterías con todo lo que salga. Si sale.
Yo creo que las acciones de IKEA han subido un 20% últimamente de comprar estantería.
Sí.
Probablemente sí.
Sí, hoy he visto un mensaje en Facebook que estaban hablando de qué estantería era mejor, si la Billy o no sé qué otra para los juegos. Y estaban hablando únicamente de modelos de IKEA.
A ver, la Billy está bien para lo que es rectangular estándar, no vale para cuadrado.
Bueno,
para cuadrado, o sea, que tienes tú, es muy fina, no sé cómo se llama ese modelo.
Sí, esa es la Kallax. Para cuadrado hay que trabajar la Kallax.
Aquí veis, aquí traemos a César para que en vez de hablar de sus juegos y en vez de hablar de su editorial y conocer mejor este mundo, hablamos de IKEA. Vamos a traer a los señores de IKEA para hablar de SD.
A ver, bueno,
aprovecho también para meter cuña ahí de ese proyecto de Kickstarter que supongo que habréis visto, el de las estanterías modulables donde los juegos se apilan a modo individual. ¿No lo habréis visto? O sea, lamentable. No apilas los juegos los unos encima de los otros, sino que pones cada juego tiene su propia repisa en una estantería que te puedes adaptar. Impresionante. Eso solo para Ultra Freak.
El doctor, vamos, y la intranet profunda.
En casa.
Yo me estoy a mes la mesa tipo nórdico que publiqué por Twitter de Essen, que valía solo 3.000 pavos, creo, para jugar al Nuxcor cuando salga. Sí.
Esa.
Así que...
Sí, la del barco ese vikingo.
Sí, sí, sí.
Brutal. Ah, sí, 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 sí.
Me pareció espectacular. Yo no sé si me gasto la pasta. La tenía modulable, como hablábamos hace un rato, oye, la Billy me va de puta madre. Es que te diga.
Sí, con la silla, el banco aquel a juego también tallado.
Sí, 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 pero una barbaridad, vamos, me parecía espectacular.
Bueno, César, gracias por venir, lo primero. Y más, creo que hoy tenías una cita importante también, tenías una quedada importante. Es importante. Así que gracias por el esfuerzo. Y pues bueno, como tú has dicho, hay mucha gente que quizás ahora están saliendo muchas editoriales, pero hay unas cuantas que lleváis un buen camino hecho. Entonces, quisiera que nos presentaras un poco SD. ¿Cómo nace el proyecto de SD? ¿Cómo te metes en esto?
Hombre, yo realmente SD como empresa, SD Distribuciones, tiene casi 25 años de historia. ¿Vale? Entonces, en el 2000 y algo, si mal no recuerdo, 2008 o algo así, nace SD Toys. Y con la reciente aparición de Asmodee comprándolo todo y yendo a saco, etcétera, pues como somos distribuidores de... Bueno, seguimos siendo distribuidores de Edge durante muchos años, la posible pérdida de distribución de todo ese canal pues nos hizo pensar en, oye, pues ya que tenemos ese de Toys, tenemos el canal y sabemos lo que hacemos, pues oye, vamos a editar juegos. Y pues, salió el proyecto de SD Games así, ni más ni menos. Como no teníamos el, digámosle, el know-how, sabemos distribuir, sabemos comprar, sabemos hacer de todo, pero no sabíamos editar, porque no lo habíamos hecho nunca, pues contratamos con GenX Games, uh-huh. Y hicimos este tándem de GenX Studio con nosotros para salir adelante. Y ahí se empezó la cosa. Pues estamos los dos. Ellos tienen el know-how, nosotros el canal, pues bueno, sí vamos haciendo.
Y ya que dices que es un poco un movimiento de reacción ante el gigante de Asmodee por la posible pérdida de Edge, en vuestro caso, ¿cómo veis Edge en este sentido? ¿Sabéis algo más? Algo que puedas contar, claro, está... ¿Pero está previsto que pase a los canales de distribución de Asmodee en España o seguiréis contando con ellos?
No, Edge fue adquirido, de hecho, si me acuerdo, 29 de diciembre o algo así, del año 2015. Que de hecho yo el 28 de diciembre, como si fuera una broma, me puse muy enfermo y me llaman el 29 para decirme justamente esto y yo, perdona, ¿qué está pasando aquí? Pensaba que era un chiste o algo así.
La inocentada con el día de retraso.
Yo no, digo, estoy confiado que no tan mal. Ahora parte, pertenece a la red de Asmodee. Sencillamente, como han comprado Millennium, me han comprado Edge, me han comprado todo, pues están usando el canal del antiguo Millennium para su distribución y distribuyen Edge. Y nosotros, en principio, que íbamos a dejar de distribuir todo su fondo de catálogo, pues no solamente seguimos manteniéndonos, sino que encima distribuimos toda la línea de Asmodee.
¿Y cómo es eso entonces? Porque es que incorporáis la distribución de Edge y la de Asmodee? Porque yo también creería que al haber comprado Millennium se encargarían eso de convertirlo en su línea de distribución en España.
Hombre, yo creo que realmente, a ver, Asmodee en Madrid tenía una nave pequeñita y Millennium pues se tenían que adecuar a todo el tema. Y nosotros hace 15 años ya que distribuimos todos los juegos de Edge, el antiguo Edge con los sellos de Fantasy Flight, de Soft Wonder, etc. Tenemos un canal muy abierto en España y yo creo que eso a Asmodee pues le parece interesante porque tampoco tiene ni la infraestructura montada ni el personal. Y nosotros pues somos 60 en SD actualmente. O sea, tenemos 30 personas en almacén, doble turno y podemos distribuir a cualquier punto de España en 24 a 48 horas. Para eso yo creo que Asmodee no tiene montada esa infraestructura a fecha de hoy o quizá no le interesa, no sé. Y ya le va bien que estemos ahí nosotros. Uh-huh. Que es que nos damos un servicio muy importante, somos los distribuidores de Panini, etcétera, y bueno, pues llegamos a todas partes.
Sí. Uh-huh. Y ya lo que es la editorial, cuando nacéis como editorial, el objetivo es publicar algún tipo de juego en concreto, buscáis un segmento concreto, pesan más los gustos personales en este caso tuyo, ya que estás al frente de la edición. ¿Cómo se mueves en ese sentido?
En ese sentido es curioso. Yo busco realmente poder servir a todos nuestros clientes. Tenemos desde la librería pequeñita hasta la gran superficie. Que no dejo de ser una persona que le gustan los juegos de pensar y los juegos durillos. Siempre he intentado llegar al gran público. El gran público, personalmente, para mí, yo creo que es el futuro de los juegos de mesa. El mundo, llamémosle friki, me incluyo, pues es finito. Y la cantidad de gente que se introduce en este canal es muy poquita. Mientras que el gran público, si llegas a él, es donde el tema puede explotar de verdad. Podemos llegar a hacer que el juego de mesa pues sea algo parecido a otros países como Francia o Alemania. Entonces en mi catálogo, pues como veréis, hay de todo, desde un Gran Hotel Austria, un Noria, otro tipo de juegos un poquito más complejos, a juegos sencillísimos tipo Voodoo, Zorros al Corral o Números Locos, o Puzzles de Lincia. Entonces eso no nos permite tener siempre el producto disponible para todo nuestro tipo de clientes.
Sí, como has dicho, que vais tratáis de llegar evidentemente al gran público, que indudablemente solo por números son más interesantes, lo cual es más que lógico y evidente. ¿Has notado realmente, habéis notado un crecimiento grande en el número de jugadores? ¿Habéis visto que el mercado ha crecido como tal?
El mercado ha crecido. Mercado ha crecido, eso está claro. No, tampoco, llamémosle exponencialmente, ha crecido, cada año las ventas son más grandes. También es cierto que como cada año hay más editoriales y más títulos, entre comillas, tampoco es que digas, ala, ahora en vez de vender 2.000, vendo 4.500. No, porque se diluye entre la barbaridad de títulos que salen al año, ¿vale? Entonces, el dinero, como siempre se dice en este negocio, el dinero que se gasta un jugador habitual es finito. Si tienes de presupuesto tus 50, 60, 80, 20 o 150 euros según tu capacidad económica para el mes de gastarte. Y te lo gastas en los juegos que hay. Si en vez de tener 15 al mes hay 67, se diluye bastante. ¿Sí? Pero a nivel de ventas global, de ventas de juegos, sí, evidentemente ha subido. Cada año son 10, 15, 20, 25 según el año. También según lo que tú vendas, los títulos que tengas, etcétera. Pero se nota el incremento. No tienes más que tener a la superficie o tiendas especializadas y ves que los metros cuadrados dedicados, aparte de por la cantidad de títulos que hay, porque también generan unas ventas importantes. Otro tipo de material.
¿Y a vosotros os preocupa un poco esta dilución que comentas? Es decir, si hay tantas editoriales, tantos posibles juegos distintos, ¿crees que una editorial debería hacer o bien intentar abarcarlo todo y cubrir todos los públicos desde el infantil hasta el jugón o bien centrarse mucho en un tipo de público al que pudiera llegar o no os importa o no le habéis dado tampoco tantas consideraciones?
Si te soy sincero, no le doy consideraciones. La gran suerte que tenemos nosotros es el canal que tenemos abiertos como empresa de hace 20 y tantos años, con lo cual el canal de distribución llegan a otras partes, como he dicho antes, porque el cliente está abierto, no hay que picar puertas, es hola, ¿qué tal? No hace falta hacer esa labor. Yo entendería que otras editoriales que comenzasen y con menos recursos por cuestiones obvias, pues oye, que fueran algo especializado, por ejemplo, lo que está haciendo Maldito, de
tocar sí, sí.
Totalmente en el público jugón, me parece una idea muy acertada.
Uh-huh. Sí, claro.
Si tuvieran más mercados, tendría que picar más puertas, hacer, vamos, dividirse bastante. Yo en mi caso, como tengo el personal, pues es bastante más sencillo, ¿no?
Claro, de hecho da la impresión un poco que al nacer de ese de distribuciones tienes detrás un músculo económico, como se le conoce, que te puede permitir ahora al principio, sobre todo, explorar y ver hacia qué línea conduces un poco la editorial, ¿no? Supongo que también acompañado de la mano de GMX, que en esto también tienen que decir, pero cierto margen para explorar y para ver hacia dónde avanzáis como editorial vas a tener, supongo.
Sí, sí, pero la verdad es que por suerte no me puedo quejar en absoluto. La verdad es que todas las líneas que he explorado, la verdad es que me está yendo muy bien. El mercado está yendo bien. Creo que estamos acertando bastante con lo que hemos elegido y salvo algún y otro clavito pequeño, todo el catálogo está yendo muy bien, la verdad. Hemos agotado varios títulos, reimpreso varios títulos. Yo soy partidario de toda la vida, después de ver estampadas brutales de editoriales pequeñas y de otras editoriales quizás no tan pequeñas como los de Glenat, pobrecicos, que es la editorial más grande de manga de España, pues estamparon. Como he visto de todos los colores, soy súper cauto. Yo no tiro barbaridades cuando hago un juego. Tiro poquito y me tengo más reimprimir y ir con cautela, ir vendiendo, ver qué pasa. Y bueno, se agotó y si la gente lo demanda, pues lo reimprimo. Oye, no me importa. Sé que me sale más caro por unidad, pero personalmente creo que el riesgo que corremos como empresa es bastante inferior.
Venga, ya que has sacado tú el tema, un clavito inesperado y un caramelo inesperado de SD.
Un clavito, bueno, a ver, pues Números Locos, por ejemplo, es un juego que lo teníamos pensado para enseñanza, educación, etcétera, aparte que es tu tema y que te toca, y que la gente pues quizás no lo ha visto con tan buenos ojos como yo esperaba. Y caramelitos, pues la verdad es que juegos de First Edition que había visto prototipos y que no te da tiempo ni a jugarlos, porque es que no te da. Te lees las reglas y no puedes ni jugarlos, como el Caverna para dos jugadores, por ejemplo, o el Riverboat, han sido dos alegrías muy importantes de juegos que están saliendo como churros y que son juegazos, pero al ser First Edition, que son juegos que yo vi recuerdo en hace 6 meses o hace un montón ya, es que como esto, yo estoy pensando en un año vista. Y nada, unos papeles con unos colorines y unas cosas y unas reglas, unos esbozos. Esto será Riverboat. Pues qué bonito, pues es precioso. Supongo que será bueno, porque el autor es bueno y las mecánicas van a ser grandes, pero jugar lo que dice jugarlo no juegas un carajo, ¿no? ¿Verdad? Hay veces que cuando vas a juego a tiro hecho de juego que hayas probado y que dices, hombre, qué juego más chulo, cómo mola, esto creo que puede ir bien en el catálogo, que el público le va a gustar, etcétera. Y a partir de reviews, pues bueno, sabes un poquito más lo que te haces, ¿no? Pero cuando vas a un First Edition, no tienen, bueno, en algunos casos sí que sabes de qué va, pero en la mayoría no. Porque incluso el editor va de puñetero culo. Noria, por ejemplo, de GNX hicieron una labor encomiable donde el último día a última hora aún nos estaban pasando correcciones que se tenían que traducir, arreglar, maquetar y enviar a imprenta, que el día siguiente por la mañana entraba la imprenta. Entonces, claro, a veces dicen, esto no se ha corregido suficiente, aquí pues habéis equivocado en esta palabra. Joder, joder, si supiera la velocidad a la que hemos ido, colega, no te haces idea. Pero es que, insisto, es el editorial madre que te envía los datos tardísimo y te dice, mañana imprenta, tú mismo. Si esa noche pues o no duermes o el maquetista lo tiene, le compras una caja de Red Bull o yo qué sé, apáñatelas.
Sí, sí, parece que es un tema bastante candente hoy en día, el tema de las traducciones y las erratas, que hay mucho troll suelto por ahí que
uy, todo doctor, le... uy doctor
todo 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 le molesta. No, parece que hay muchos jugadores que si la traducción de esto, que si la traducción de lo otro, que si la... No siempre creo que la gente es consciente del trabajo que hay detrás, creo.
Yo invito a cualquiera a que lo haga él y que lo pruebe y que lo intente y flipará. Yo tengo llevo años corrigiendo, porque antes hacíamos una revista que llevaba yo de juegos, etcétera, y me corregí durante mucho tiempo y tengo bastante buen ojo para corregir y veo bastantes cosas, y no solamente yo, lo miramos cuatro personas y siempre se escapa con alguna cosa, es increíble, pero increíble. Dice, pero ¿cómo no he podido ver esto? Si es evidente, tu cerebro no lo ve, bueno, le da la gana, y lo revisa varias personas y no lo ven. Y mira que lo revisas, y lo revisas, lo vuelves a revisar, y te pones nervioso, y dices, noto que, pero nada, ala, y la liar. Y luego viene el de turno que lo lee, con la mente totalmente fresca, y dice, esto de aquí, vaya tontería, ¿no? ¿Cómo se os ha colado? Y te lo vuelves a mirar y dices, ¿y esto qué hace aquí? Si yo cuando lo leí no estaba. En fin.
Sí, no, imagino que anécdotas de esas casi en cada uno de los juegos que editéis.
En casi todo siempre hay alguna cosita que alguien te lo comenta, oye, ¿te has dado cuenta de esto? Pues, mismamente el Untata, por ejemplo, un día me comenta el de Jugar por Jugar de Barcelona, oye, ¿te has dado cuenta que los discos del Untata están girados? Yo, ¿cómo lo digo? Untata están girados. Sí, sí, que el norte, donde pone norte, sur, este, oeste, está mal, digo. O va a estar mal, digo, si es norte, sur, este, oeste, esto cualquier alemán, vamos, esto es lo más normal del mundo, ¿qué me estás contando? Yo recuerdo que revisé, yo ese juego me pasaron las acélicas, aparte de haberlo revisado en traducción en Madrid, yo lo revisé después, lo vi todo bien, vamos, es que recuerdo, míramelo, son 300 preguntas, ¿vale? Más 300 respuestas, acabé de ver preguntas y respuestas, los ojos me hacían chiribitas, ¿no? Y lo envié todo, lo aprobé todo y tal, y cuando lo vi, y vi que los discos están mal, digo, no, pues es verdad. No puede ser verdad. Sí, que es, que en inglés es North N, South S, East Este, que me da con las puñeteras letras. O sea, ¿cómo te puedes equivocar? Son pedazos de capre. Pues recuerdo no revisar los discos. A partir de ahora revisaré los discos y revisaré el filo de las cartas. No sé que también haya una falta ortográfica ahí o un error, porque te lo juro que yo alucino.
Ante la teoría de que todos los errores son inevitables y que lo que cuenta es cómo se responde a los errores, ¿qué hacéis cuando encontráis un error en SD?
O intentamos arreglarlo. O sea, por ejemplo, la vuelta del Logsdale, que ha sido, pues, joder, el más maltratado. Ese también, si yo os contara la velocidad a la que se hizo. Y ha estado muy mal. Entonces, la intención es que con la siguiente ampliación que sale, sacar las cartas que están mal para regalarlas para el cliente. ¿Vale? Esa es la idea. Actualmente con ese juego que tiene una carta en concreto que van aparte de texto en inglés y alguna que otra rata.
¿Y dirías que el público, ya que hemos entrado en este terreno, que el público friki es comprensivo en este sentido con los errores que se puedan cometer?
Hay gente comprensiva y gente que no. Yo, mira, el otro día hacía un chiste porque he tenido un par de casos de gente que entre comillas podemos decir que ha sido un poco agresiva con algún que otro error. De que digo, oye, de verdad, esta persona cuando coge un manual de la tele también pide que le cambien la tele porque está la traducción del chino mal hecha o algo del estilo. Es decir, no sé, si todo se entiende y es un error tipográfico o lo que sea, que se entiende perfectamente, ¿qué quieres? ¿Que te cambie el juego? ¿Que gastes 6.000 euros en reimprimir una carta que me tienen que enviar desde algún sitio que encima le envíe por correo a los que han hecho los 1.000 juegos? A veces la gente, quiero decir, que esto no deja de ser un negocio, ¿vale? Y España es un mercado pequeño. Si el juego fuera injugable, está claro que hay que volverlo a reimprimir y volverlo a hacer, pero hay cosas y cosas. Personalmente opino, vamos.
Uh-huh. Oye, has comentado que muchos juegos como el Riverboat lo cogisteis desde proyecto casi de boceto, casi no era ni un juego. La semana que viene, si no nos equivocamos, te vas a Nuremberg, ¿verdad?
Sí, efectivamente, el lunes mismo ya.
Cuéntanos un poco, porque creo que todo el mundo conoce más o menos Essen, tiene una idea clara de lo que es, pero Nuremberg es el gran desconocido, por lo menos para el público en general. Claro, es una feria verdaderamente profesional. Pero cuéntanos.
Sí, allí
qué
es, o vas con acreditación o no entras directamente. Como empresa. Es una feria enorme, monstruosa, que, por ejemplo, solo un pabellón es de Lego. ¿Vale? Entonces es una feria multiproducto, pero orientada al ramo de ocio. Tiene dos pabellones enormes que son dedicados al juego, al juego de mesa. Hay pabellones pues, para disfraces, otro para merchandising, otro para... En fin, nosotros, por ejemplo, como ese de Toys, tenemos un stand, pero es para merchandising. Y ahí está, pues yo qué sé, está NECA, está Funko, están los distribuidores de merchandising mundiales, muchos de ellos, y luego están pues, otro tipo de pabellones que... Estoy sincero, ya ni me acuerdo, porque no paso por ellos. Yo estoy toda la semana metido en el pabellón 10, que son dos plantas, y que es el grande de los juegos, y ahí estamos todos los días.
¿Y ahí qué se ve allí? Enorme. ¿Qué tipo de acabado, de, por decirlo así? Ya no porque qué tipo de juego, entiendo que igual que en Essen se publican 1000 juegos de todo tipo, entiendo que aquí te encontrarás juegos también de todo tipo. Pero, claro, dudo mucho que encontremos niveles de acabado de juego casi final, ¿verdad? Ahí prácticamente lo veréis cartoncitos, como quien dice.
No te creas, depende. Ahora, es que el mercado en 3 años ha cambiado una barbaridad. Yo cuando empecé en el 2015, que estaban dando este chiste. O sea, yo el primer mes en que fui profesionalmente hablando a nivel de compra, pues yo he ido varias veces antes, pero a nivel de distribuidora, pues para hablar con editoriales o con distribuidores para ver qué podíamos comprar, etcétera. Lo dejó ser desde hace 15 años ya, o sea, de compras de SD en juegos, pues en el 2015 había ya prototipos y había cositas que enseñarte, ahora ya te enseñan directamente bocetos. Hay juegos que están acabados, hay un montón de producto que sale en otros países que aquí pues no se conoce, que es muy interesante. Yo mismo, por ejemplo, ahora hemos sacado un juego de Superlude que es el de Zorza Corral y vamos a sacar todo el catálogo de Superlude en los próximos meses. Y Superlude es una editorial que lleva ya un tiempecito, que saca producto para mí muy bien para todos los públicos. Muy bien acabado, yo ya he probado, pues juego acabado. También es cierto que hay veces que, pues eso, unos cartoncitos, o a veces un vídeo donde te enseñan cómo funciona, y ver ese vídeo del Noria que nos enviaron, y tiene su gracia. Con la Noria ya medio a hacer, con sus parchecitos y sus cosas, pero claro, Noria hacer tu prototipo de la Noria de Marra, tiene su qué. En fin, allí de todo, pero realmente lo mejor para mí de Nuremberg es la tranquilidad. Que es que no hay miles de personas a tu alrededor. Pero claro, tú como profesional, si tienes que irte del pabellón 9 al pabellón 3, o al 8 al 3, pues, deben ver tarda 10 minutos por mi distancia. En ese 15 o 20 ya codazo limpio, ¿no? Sí. ¡Y coño! Que tengo que llegar
para ir al de al lado. Pero eso para ir al pabellón de al lado. No le
diría sí, nada. Sí, al lado, bueno, al que quieras, ¿no? Es decir, que es que está chinísimo de gente, no lo siguiente. Pues claro, es más complicado. De una empresa ser profesional, ya que tiene cierta afluencia, pues bueno, tiene un ambiente muy diferente. No hay chillidos, ni gente por los pasillos corriendo, ni gritando, ni nada por el estilo. Bueno, las reuniones son mucho más calmadas. Y ese ruido de fondo de Essen que es brutal. Que normal, es gente jugando y pasándoselo bien. Qué puñeta, es una feria de ocio. Essen, ya que hay en Nuremberg que vas a comprar y vas a cerrar tus tratos y tus cositas, pues bueno. Entonces que ya en Nuremberg ya no es tan importante. Ahora Essen es la que se ha vuelto la vital porque todo el mundo quiere salir en Essen. Nosotros mismos hagamos 9 novedades post-Essen agrupadas, ¿no? Lo siguiente que no hemos hecho en la vida. Pero claro, es porque las imprentas iban saturadas para Essen, empezaron a fabricar lo de los demás después de Essen y todo te lo envían de golpe. Yo llené un camión y medio. Yo filtré un camión solo para mí. Para ese hacer la fábrica de cartabundo.
Oye, y ya que hablas de Essen, hay mucha gente que dice que este es el peor, ha sido el peor Essen en años. Decir en años en esto es decir, muy, muy alto. ¿Qué te ha parecido?
No estoy de acuerdo.
¿Qué entienden ellos por peor?
imagino que hablan a nivel de juegos. He oído mucha gente que comenta que este, en cuanto a nivel de títulos publicados o a la calidad de títulos publicados, porque en cantidad este ha sido desorbitante, había más de 1.100 juegos, pero en calidad, como quizá la pregunta es doble en tu caso, como editor y como jugador. ¿Qué te ha parecido este Essen?
Como editor yo lo he visto muy bien, no lo he visto mal. Es cierto que no es tan... En este Essen es como el año pasado, que... Terraforming Mars, Cottage Garden... juego era el tercero, había tres. Me olvidé del tercero. Que eran los tres, cuatro juegos icónicos, así, Great Western Trail. Eran los que todo el mundo, tojo en la leche, no sé qué. Y este año sales de Essen y la gente hablaba pues de todo, pues no sé, que es el Azul, que se está bien, que es el Riverbowl, que es el Noria o tal, y bueno, yo tenía suerte que de los juegos con hype, yo tenía unos cuantos, la verdad es que
sí, sí. Desde luego, tres de los más sonados, como han sido Noria, como ha sido Riverboat y como ha sido Newsford, están en tu catálogo. Por cierto, bueno, ¿cómo se pronuncia?
Este, yo no lo he aprendido.
A la noruega, se pronuncia a la noruega.
Newsford y todo el mundo me entiende, porque como es tan raro, se saben a qué me refiero. Newsford, el problema está en que, bueno, tuvieron que hacerlo a toda leche, nos dijeron que no lo iban a sacar, que iban a sacar el Riverboat, porque Newsford no lo iban a llegar a tiempo, y de repente se dan cuenta que tienen que sacarlo por contrato, y bueno, corriendo no lo siguiente. Y ahora están con unos problemas y tal, y aún se va a retrasar Newsford. O sea, nosotros no tenemos los ficheros de Newsford, para empezar. Con lo cual, pues bueno, lo voy a sacar yo. Tengo mi sueño, ya he todo firmado con Mayfair, pero no tenemos ficheros ni tenemos nada. O sea, que espérate. Para abril, mayo, como mínimo, a este paso.
Bueno, eso en cuanto a juegos así un poco más complicados. Y aparte, ¿ya? Tenéis el éxito de la Escuela de Pingüinos, Kinder Spiel des Jahres.
Escuela de Pingüinos, telita, Escuela de Pingüinos, eso es una pasada. Me acordaré siempre la primera vez que vi el juego, que iba con Bandy, con Conservando, de GenX, y nos miramos los dos, diciendo, ¿y esto? ¿Esto qué coño es? Es que recuerdo perfectamente ese momento de... Esto nos vamos a estampar, que no veas, o va a ser la hostia. Suerte que fue lo segundo. Lo primero, un Catacombs o algo así, que también nos pareció muy chulo en su día, y con suerte que no lo sacamos, porque era caro de cojones. Pero Catacombs también parecía muy interesante, un juego de flicking curiosote y tal, que habíamos contratado con la editorial, pero hostia, que de fabricar era caro. Es que la pintura es sencillito, un PvP que me gustaría que hubiera sido un poco más barato, porque es caro de fabricar, parece mentira. O el de Brain Games está sacando una pasta. Y bueno, al final, bien, contento.
¿Cuántas unidades lleváis, más o menos, de la Escuela de Pingüinos en España?
Más o menos.
Más o menos.
Para mí. Lo cual no es una gran cifra comparado con Devir o con otras empresas, pero para nosotros es una cifra estupenda.
¿Cuántas? Perdón, ¿se ha cortado?
No, 6.000. Sí. Más o menos.
Pues no está mal, ¿eh? Hay pingüinos dando vueltas por España.
No es un Pandemic Legacy, no es un bichajo de estos, pero bueno, con la poca publicidad, entre comillas, que tiene dentro del mundillo, pues no nos podemos quejar. Realmente, aparte, la mayoría está vendida al gran público, no al jugador habitual.
Ahora cuando podéis preparar un Escuela de Pingüinos Legacy.
Bueno, hay novedades de Escuela de Pingüinos, pero como no la ha publicado una editorial, no puedo decir nada. Pero sí, habrá en principio una novedad de Escuela de Pingüinos este año.
Oh, joder, por favor.
Aquí hay un pingüino, ¿eh?
Yo si hubiese sacado el Catacombs habría puesto pasta, tío. O sea, es lo planteáis.
Ya, es como todo. Hay que ir lo que se puede hacer y lo que no, con el dinero que tienes. Sí, hay músculo detrás y todo lo que tú quieras. Pero que ese distribuidor no deja de ser una distribuidora, que los márgenes que se mueven de las distribuidoras es poca cosa. Es poco margen, vas a volumen y sus pretensiones son grandes. Bueno, vamos con nuestro presupuesto y vamos haciendo.
César, ¿os habéis planteado el tema del modelo de Kickstarter?
Pero eso es que no acabo de entender el que una editorial sabe cosas por Kickstarter, no me entra en la cabeza. Pero tenemos que hacerlo, porque hay gente que lo hace y bueno, sí. Es que te pagas la tirada con el Kickstarter, yo no entiendo, no sé. Oye, que me parece totalmente lícito, que yo no lo critico nada, que conste, cada uno que haga lo que quiera, pero me parece curioso, no sé. Es una editorial, pues, es mío y lo saco yo y... Es que a mí lo de vender al público final no me acaba de convencer. Yo soy un distribuidor y como distribuidor yo me debo a mis clientes, que son mis tiendas, ¿vale? O sea, como editorial debo cuidar el producto al cliente final, pero mi cliente realmente es la tienda y vender al público final me parece que me lo estoy saltando.
Y eso tú ya lo has dicho, pero ¿no es un poco esquizofrénico? Tú como editor que te debes al público final, que son los jugones, y luego tú como distribuidor que te debes a las tiendas.
Bueno, son dos cosas muy, muy diferentes. Me debo al público.
Por eso.
Sacar el mejor producto posible a mejor precio posible, con la calidad que se merece el público, el cliente. Pero a su vez, como distribuidor, lo que no hago es vender al público final. Con márgenes, descuentos o campañas, etcétera. A mí vender al público final no me acaba de parecer bien. A lo mejor un día lo vamos haciendo, pues a lo mejor, pero bueno, no sé, 20 años de historia de la editorial, de la empresa, nunca se ha hecho. De hecho, ese de distribución es la gran desconocida. Ahora con el tema ese de game, estamos apareciendo un poco más en el mercado, pero antes, público final prácticamente ni nos conocía. ¿Quién es ese de distribución? Pues no sé, alguien que hace cosas. No vamos a ferias, no hacemos nada, no vendemos nunca al público final. Ya dejamos a las tiendas, nosotros lo que hacemos es darle producto a las tiendas que van a la feria en cuestión y que vendan, no sé, Córdoba, pues tenía stand, pero lo que había hecho ha sido hablar con las tiendas de allí y venderles mi producto. Yo solamente enseñaba. Llego a Córdoba porque había tiendas que vendían, pero nosotros no, como política de empresa, vamos, no solemos hacerlo.
¿Y crees que las tiendas a las que vendéis vosotros son un buen reflejo del público jugador que ronda por aquí?
¿Qué quieres? Perdona.
Es decir, si los establecimientos a los que vosotros acostumbráis a vender sean tiendas especializadas y no tan especializadas, ¿eso reflejan realmente a los usuarios a los que acaban jugando y comprando vuestros juegos en definitiva?
Bueno, hay tiendas de todo. Hay tiendas que están súper cargadas de producto y que llevan de todo y que se preocupan de tener de todo, y hay gente que pone su... digámosle, su gusto por delante de intentar tener todo un abanico de producto para vender al cliente, ¿no? Son formas de verlo. Cuando estaba de comercial en la empresa, y a veces me decía, es que a mí el manga no me gusta. Digo, ya, pero vende un cojón. Si no te gusta nada, pero tú tienes una tienda y lo importante creo que es vender. A mí, ¿qué quieres que te diga? La gente alucina cuando le digo, cuando me pregunta, ¿pero tú editas cosas que no te gustan? Digo, sí, ¿qué? Porque yo no dejo de ser un empresario, que es una persona que busca una rentabilidad, un producto adecuado para hacer un tipo de clientela, y que, pues que me da igual si me gusta o no me gusta. Yo creo que es un buen producto, que al cliente le va a gustar y que va a vender. Pues ya está, pues lo saco. Me da igual si me gusta o no me gusta. Tengo que ser coherente. Entonces, la tienda, creo que debería hacer lo mismo, debería tener un poquito de todo para poder abastecer a todo tipo de clientes. Es que no entra gente nueva, coño. Si tienes lo de siempre, pues es que es normal que vaya a llegar gente.
Sí, yo tengo una pregunta. Facilita. ¿Os planteáis publicar clásicos o solo vas a ir a catálogos nuevos, primeras ediciones? Ahora que esto parece que empieza a coger ritmo, ¿te planteas?
Qué buena pregunta.
Reedita egipcia.
¿Más de 2 años, más de 5, más de 10?
Bueno, pongamos eso.
Este programa tiene una campaña, le falta hacer una campaña de Kickstarter para que alguien haga egipcia.
No, pero eso. 15, 20 años. Por ahí estaríamos.
Hombre, yo suelo apostar más por lo nuevo, la verdad. Lo antiguo está bien y cosas bonitas, pero yo creo que muchos de ellos habría que. Ay, no sé, esto ya quizás es algo personal, ¿no? Pero yo juegos creo que han envejecido mal. Hay perlas por ahí, pero por ahora la verdad es que me estoy más a sacar cosas nuevas. Aunque no te creas que tengo pidadas cositas con un tiempecito o que a lo mejor este año sale. Pero bueno, ya veremos.
Esto es secreto, entiendo, ¿no? De sumario, de momento.
Esto es como todo. Hasta que no firmo y me caso con él, no digo nada.
Bien hecho.
Que luego todo se sabe.
¿Qué parte de lo que sacarás o sacarás de este año ya tenéis cerrado y qué parte no? O sea, ¿se va muy sobre la marcha o ya lo tienes todo más o menos?
Casi todo lo tengo apalabrado y una parte la tengo cerrada y otra no. Pero es que cuando te vinculas con ciertas editoriales o con ciertas empresas con las que llevas ya un tiempo y con las que haces cosas ya regularmente, bueno, pues ya se fían de ti, saben cómo trabajas, cómo haces las cosas y van así, no hay más, vamos, no sé. Es como que se juega de pingüinos, pues no me dejo la de pingüinos, ya está. La tengo ahí ya firmado, pues ya lo sacaré cuando sea, poco a poco. Al tener que dejar un poquito de mano a posibles novedades que van siendo pues, a lo largo del año.
De momento has hablado mucho de los juegos que compráis, de otras licencias, de otras editoriales, pero cuéntanos un poco el proceso de producción propio. ¿Cómo va la cosa con GeneX? ¿Si las ideas surgen de ellos? ¿Si os vienen autores y os proponen este juego o este otro? ¿Cómo va?
Pues nos han venido autores, tenemos cosillas y la cosa va lenta. este año ha sido una debacle nuestra, que hemos sacado 30 y algo juegos, más los que no han salido este año, que saldrán a lo largo del este año que viene, del 2018, que ya hace 18 días o 20 días que estamos aquí. Y que bueno, deberían haber salido en el 2017. O sea, ha sido una barbaridad. Entonces, solamente coordinar eso, aparte del nivel económico, pues no nos ha permitido sacar más cosas. En 2017 solo hemos sacado el Excalibur, no hemos sacado más. Ahora en el 2018 reeditamos el Pocket Invaders con un nuevo formato. Y vamos a sacar más cositas que tenemos ahí para salir ya. Sería, pues en principio, el juego de Asterix y el juego de los Blues Brothers de Tony Serra de San Fermín. Y hemos sacado. Bueno, entonces estamos en ello, diseñándolo. Bueno, y los juegos están, ahora estamos con el acabado.
Muy bien. Un poco con lo que preguntaba antes el doctor. Los que estamos en el mundillo y nos creemos que todo es igual alrededor, ¿tú nos podrías decir más o menos cuánto del mundillo jugón es friki de culo duro y cuánto es señor que va a Lefnac a comprarse una caja de un juego?
Hostia.
Porcentaje de ventas, ¿no? Estás preguntando.
Sí. Yo personalmente creo que actualmente está como 50-50. Y espero de verdad con creces que el jugador culo duro acabe siendo el 10%.
¿Por qué? ¿Por qué?
Coño, porque venderemos
miles de
juegos entonces. Es que el de culo duro como nosotros, insisto, y lo digo otra vez, porque más de una vez en algún comentario he dicho friki o fricón y no creo que nadie se me ofenda, porque yo me incluyo. A mis estanterías me remito. hombre, deberíamos ser una minoría, está claro. Porque lo nuestro, no sé si es enfermizo o no, pero bueno, requiere de unas reglitas y de unas horas de juego que no todo el mundo tiene o disfruta. Entonces, bueno, yo creo que el público casual que va comprando juegos y que juega, yo creo que es el que debe ser la mayoría. De hecho, la primera vez que fui a ese creo que fue en el 2002 o 2003. Pero me flipé fue encontrarme con un anciano, con un niño de 6 o 7 años que estaba jugando y bueno, alucinando. Que es un público que no acostumbras a ver nunca junto, de hecho, que no acostumbras a ver a juegos de mesa. Niño pequeño lo ves con sus juguetitos, su arito, su Lego, lo que sea, pero no juego de mesa. Una persona mayor, menos. Y eso espero que sea aquí en un tiempo.
Imagino que en esa línea te sorprendería el... Bueno, ya he oído... En vuestra página tenéis el evento que fuisteis en Tenerife, creo que fue, las TLP, que ahí encontrarías gente de todo tipo, imagino.
Sí, las TLP fueron una barbaridad. Aparte de acabar con una suera que no veas, porque aquello hacía entre la calor que había y la cantidad de gente que había fueron espectaculares. Bueno, en Canarias no hay precedente nada, entonces las TLP, creo que para ellos es. ¿No es cierto?
Momento. Edita esto para que no llegue. Tienes una hora, ¿no? Que es la de momento.
No, que no es nada.
A nuestros oyentes canarios.
Que no me toquen, tenéis precedente nada del ramo, y entonces las TLP parece un evento muy importante porque realmente pues son un montón de días. De vicio y pernicio del ramo y se lo pasan pipa, y aquello es una fiesta, vamos. No tienen salón del cómic, salón de manga. Lo digo porque esto me lo comentaron ellos mismos. Dije, a ver, ¿por qué tanta peña aquí? Digo, es que esto da igual la hora, da igual el día, da igual lo que sea, esto está a petar siempre. Y dice, hombre, que darte cuenta que no tenemos ningún evento aquí importante. Entonces, claro, cuando son las TLP, pues aquí se vuelca todo el mundo al evento, ¿no? Y aparte, y la verdad es que sí, genial. Un montón de tiendas, un montón de producto, un montón de mesas de demostración, una organización fantástica. Vamos, yo se lo recomiendo a todo el mundo.
Y aparte de las TLP, ¿qué jornadas conoces de España? ¿Y qué nivel tienen las jornadas en España?
¿Qué nivel tienen comparado con americanas, francesas o...?
En general, o con los eventos que a lo mejor muchos están acostumbrados a tener de su asociación del barrio, de comunidad, bueno, de jugones. Pero ¿cómo ves las jornadas en España?
Comparado con las fallas valencianas.
En 2017 la verdad es que he intentado ir a todas las ferias que he podido para conocer un poquito cómo está el mercado nacional e internacional, ¿no? Cannes, por ejemplo, pues está muy bien, pero bueno, yo ya he ido a Cannes y ya no sé si volveré. en España luego están las de Córdoba, que son muy bonitas. Las DAO, que son una barbaridad también con colas para entrar, que son una pasada. Y la verdad es que estoy sincero, las de Madrid, como se organiza la gente de Generación X, pues la verdad es que no he ido este año. Me he escaqueado vilmente. Yo creo que bien, Córdoba y Barcelona, más las de Madrid, que son las LES, si no me recuerdo, que nos dicen que están muy bien. Y hay más jornadas por ahí que están funcionando. Córdoba y Barcelona son muy, muy grandes. El DAO es una barbaridad. El DAO es una pasada. Son solo dos días, que una lástima que solo sean dos días, digamos, de gente que viene. Pero, bueno, bien, no sé. Es decir, Cannes es un pabellón enorme. Y la CLP, ya te digo, es todo un pabellón lleno de gente, de dos plantas a rabiar. A veces es que la parte de arriba solo se dedica a ordenadores en red y la parte de abajo es la zona de juegos, un poquito de ocio. Pero bueno, telita marinera, vamos.
El día que nos conocimos, César, me preguntaste...
Cuidado, esto no ha empezado nada bien. No ha empezado nada.
¿Pongo música de violines o algo?
Antes de que encendieras las velas.
Aún tiene una espina.
Sonó una canción. ¿Te acuerdas de cuál fue esa canción?
Sí, sí, sí. El tío va y me dice, ¿tú eres de los buenos o de los malos? Digo, no lo sé.
¿Se acuerda? Muy bien.
Sí, me quedó muy grabado. Y era por si compraba de importación o nacional. Yo le dije que lo que saliera antes o lo que fuera más barato. Y que se tenían que dar prisa en general en el mercado nacional para los que somos de culo duro y nos da igual cómo esté el manual. Lo primero es que creo que en España nos hemos puesto muy mucho las pilas. Yo diría, no sé si los dos últimos años, el último año y medio está siendo escandaloso. Pero la pregunta iba más bien por si crees que ya estamos a la par con lo que viene de fuera y lo que se compra de dentro o no, si se vende más español que importado.
Yo creo que hay gente que sigue comprando fuera por precio o porque no le gusta la edición de aquí, porque los de aquí siempre hay ratas. Cuando quitas a la gente, tendrías que ver los emails que nos llegan, no a mí, o cuando hablo con compañeros editores y contamos anécdotas, alucinas, ¿no? No sé, hay veces que digo, joder, de verdad, ¿esto ha sentado tan mal o esto es tan serio? Pero bueno, en fin, a lo que iba. Hombre, nos hemos puesto las pilas, pero ¿para qué mercado? Si no hubiera mercado, ponerse las pilas, ya te las podrías poner y sacar a la vez, que si no vendes y no da dinero y esto no es rentable, pues la pague, vámonos. Como el mercado se ha incrementado, las editoriales, aparte de que sean nuevas editoriales, pues nos podemos permitir publicar más títulos porque las cifras nos cubren las ventas, evidentemente. Nos cubren los gastos, es decir, perdón. Me gustaría añadir que, por ejemplo, en varias ocasiones nosotros mismos, y me consta que más de un editor, cuando saca un juego que ya se ha publicado, saca las segundas ediciones o terceras de las reglas. Ya sea, por ejemplo, la de Sky, o Oh My Good, o Taberna, o Tranvía, o Cotas Garden, sobre todo. El famoso Cotas Garden, que salió con etiquetitas adhesivas y que remodelaron todas las reglas. Las ediciones, la edición nuestra, toda iba con reglas añadidas, revisadas y mejoradas. Con lo cual, el comprarse algo fuera, que a lo mejor no tiene falta de ortografía, y siento discrepar porque me he encontrado un montón, porque ellos escriben igual de rápido que nosotros. Al fin y al cabo, pues bueno, puede ser de bien o mal, al final.
Bueno, ahora ahora César, vamos a dejar a un lado al César como editor. Creo que sí. Ya te hemos masacrado muchísimo. Muchas gracias por la parte.
Vamos, y alguna más que quedará en el tintero.
No lo dejes
eso,
muy
eso,
lejos.
Eso ya del bar con un whisky, no te pases.
no lo dejes muy lejos.
Que somos muy pesados, somos muy irreverentes nosotros. Sí, sí.
Al César como jugón, ¿a qué le gusta jugar?
A mí a los juegos culo duros, como hemos dicho más de una vez. A mí los juegos de comerte la olla, los juegos que me desborden el cálculo habitual. O sea, hostia, esto, ¿por dónde lo pillo? Por esta vertiente, mierda, esta línea ahora la he perdido, el otro me ha robado esto, me cago. Cuando no puedo calcularlo o verlo todo, es cuando más me emociono, porque es cuando más me gusta.
Venga, pues dinos unos cuantos de tus juegos favoritos, para que veamos a qué te refieres. Unos cuantos.
Mira, el nuevo que te va a molar un montón es la ampliación de Isla de Sky. Vas a flipar cuando lo veas. O sea, cuando lo probamos, el Journeyman, el viajero, brutal. O sea, la Isla de Sky al principio es un juego ligerito, se me parece un juego ligerito, pues con la ampliación vas a alucinar. Alucinar. No sé, a mí me gustan, no sé, cuando juego con el grupo de hoy justamente, pues hacemos, yo qué sé, Mombasas, no sé, el Five Tribes también está gracioso. El Noria mismo, que hay gente a la que no le gusta, pero me lo paso muy bien, la verdad. No sé, juegos de darle un poquito de guerra.
¿Juegas a dos players normalmente o siempre hacéis sesiones?
A dos es raro que juegue, por desgracia. Siempre son sesiones de 3-4, o incluso 5.
¿Y tu
cooperativos? ¿Hay cooperativos o no hay cooperativos? Esto es una pregunta importante. Aquí hay gente que si no estás mucho en los cooperativos, cuidado.
Petaremos entrevista.
A mí los cooperativos no.
Bien, dilo sin miedo, pero, no pasa nada.
Bueno, yo no pierdo ni las canicas.
Donde esté ese buen puteo.
Exacto. No, no. es muy bonito lo de jugar todos y qué bonito es el mundo y esas cosas, pero si te la clavo, mejor.
¿Y tu grupo de juego? Ahora que ya que te hemos apartado hoy de tu grupo de juego, háblanos de tu grupo de juego. ¿Cómo de, son? ¿De dónde vienen? ¿Cuándo os conocisteis?
No, no te creas. Yo soy un tío que vivió toda mi vida en Barcelona y tenía el club Aurin durante mucho tiempo. Y con el que tenía mi club de Go, al que jugaba toda la vida, ¿no? Y ahí tenía pues mis jugadores de juegos de mesa. Y ahora que me he ido a vivir fuera de Barcelona, pues me he tenido que buscar otros grupos. Entre ellos, pues, por ejemplo, está Paul del antiguo Moludicus.
Hombre.
Vale. Y el otro grupo que tengo pues, son mis playtesters, que son los de Santa Clara. El grupo de Santa Clara, con ellos, pues siempre es una vez por semana, pues quedamos para jugar cosas nuevas o sentarse, pues igual el otro juego que valga la pena. Pero siempre tienen que ser juegos nuevos para ver cómo está el mercado.
O sea que juegas con Paul Kors, el mítico sí. Paul Kors.
Con Paul, sí. Bueno, hay un grupito de juego por ahí y Paul es uno de ellos de los conocidos, pero vamos, sí. Porque estaba buscando un juego, un grupo de gente que jugase culo duros, grupo así. Y mira, pues ellos lo jugaban y yo me unía a su grupo, más que yo montar el grupo. Donde yo vivo no había nada, de hecho no hay nada. Ni nada. Y justamente los encontré ellos y viven al lado, pues dije, coño, qué guay.
¿Qué has probado así nuevo de este último semestre que te haya cautivado? No pensando ya en SD, sino para ti, es decir, tu top 3 calentito. Puedes meter alguno de los tuyos si quieres, tampoco nos vamos a poner aquí ahora tremendistas.
El memoir. Que nos encanta,
no, no.
¿Eh?
Claro. Pero el juego que más me ha sorprendido para bien últimamente, tengo que decirlo, la verdad es que es mío, es el Cyberpunk. He flipado un montón con el Riverbone, pero muchísimo. Me ha encantado. Lo paso muy bien jugando, pero mucho, la verdad.
Aquí le hemos dado, ¿eh? Aquí le hemos dado un par de partidas, ¿no? ¿Habrán caído?
Sí, y bien.
Y bien, 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 bien. Sí. Hay que darle más para hacer un veredicto más consistente, pero de momento bien.
Sí, sí, por eso te digo, esto es muy, muy, muy bien, la verdad.
¿Has probado, por ejemplo, alguno de estos que está sonando fuerte? Clans of Caledonia, Gaia Project, algo de esto.
Jugué a Clans of Caledonia y me pareció un muy buen juego, la verdad. Me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien jugando.
Porque este sí que tiene este punto de incalculable que comentabas que te gusta, ¿no? Un poco de imposible saber.
Típico de tengo 18.000 formas de ganar puntos, tú. Es que es un desmadre, la verdad. es eso. No sé. Es que de verdad, tengo tanto juego en la cabeza ahora mismo que no sabía decirte ahora mismo.
Venga, pues dinos cuántos juegos tiene tu colección.
No lo he calculado. ¿Cuántos cientos, supongo?
¿Cuántos?
Unos cuantos cientos, no sé.
Unos cuantos cientos, muy bien, muy bien. Sí, sí, aquí si tienes menos de 100, o mueras el programa o no eres nadie, ¿eh?
Mal.
No soy fan de apuntarme en el gol.
No, no eres de esos.
Uy, uy, uy.
De hecho, como recibo infinidad de muestras, que te aparte pido para jugarlo, etcétera, hay un montón que van al almacén central, que es el archivador de la empresa. En mi casa no quepo. Sí, me quedo con los que creo que me molan o que tendrán futuro, no sé, que tendrán una segunda vuelta o que los puedo jugar.
Si haces limpieza de ese almacén, yo qué sé, ¿sabes?
Aquí
estamos. Aquí nos tienes para lo que quieras, César. Ya te digo que no, sin compromiso.
Para limpiar almacenes.
Lo que haga falta.
Las piezas troquelicas.
La última limpieza fue a parar a ayudar jugando.
Ah, bueno, entonces bien.
Es así, nos vale.
Entonces bien.
Sí, sí, para estas navidades justamente ayudar jugando le envié un montón de producto de la distribuidora y la verdad es que estoy súper contento de haberlo hecho, claro, evidentemente.
Sí, es por una buena.
Sí, se lo ocurren un montón, la verdad es que sí.
No, es una pasada, vamos, una pasada lo que haces grande.
Pero si quieres una causa mejor todavía, limpiamos todo en mi casa. Le limpiamos su almacén de juegos en un
Y no nos caben, ¿eh? Tampoco nos caben a la mayoría, pero... tanto Pepe como el doctor como yo estamos ahí...
Estamos con las ganas de acumular, las ganas de acumular.
Yo ahora mismo literalmente no me cabe ninguno. Ya estoy pensando en uno de venta.
De hecho, yo justamente estoy pendiente de comprarme una estantería nueva porque ya los tengo, bueno, os he enseñado antes que tenía una pila de juegos en el suelo porque no me cabían ya. Y tengo que comprar esta antena nueva.
Ya sabes, Kallax o Billy, dependiendo de dónde estés.
Te lanzas a Kickstarter si eres muy pijo.
La de Kickstarter no vale para nada, porque es que es... O sea, si tienes 30 juegos...
Hay mucho aire, sería nada.
Bueno, pero es que... O sea, no sé, ni que fueran de papel de lija, ¿sabes? Los cartones sí, cuando entran en contacto.
¿Tú has visto los vídeos? ¿Tú has visto los
vídeos? Sí, sí, me parece una de las chorradas más grandes, aprovechando el hype del momento, ahí que se va a hacer el tiempo.
No me ha visto pasarle el link o algo, porque claro...
Es que no sé, no lo veo, no lo veo. Lo que te digo, si tienes un apartamento de diseño y quieres poner 50 juegos, no sé, bueno, pero para una colección al uso de alguien que tenga, pues como comentábamos, centenares de juegos, me parece una de las tonterías más grandes jamás planteadas. No le veo.
Bueno, vas a contener dinero y espacio, luego puedes gastártelo en esto.
No recuerdo que fuera especialmente caro para lo que aparece.
No era especialmente caro ni especialmente bonito tampoco.
Tampoco.
¿Eh? Porque eran unas varillas.
Estos colorcetes así.
No. No era muy bonito, no. Bueno. No era fácil de vender.
Pues vendió, ¿eh?
César, mira, una cosa. Uno de los contactos que hicimos...
Somos tontos, lo compramos todos y es que...
Deja aquí que estarte. Deja aquí estarte tranquilo.
Sí, abandonémoslo, que somos...
Mira,
UBOT y ¿qué más había? El gente. Sí, y...
Nos vamos a hipear otra vez con Kickstarter. César, perdónalos porque se pierden, ¿eh? Que no estamos hablando de esto.
Mira, César, en Essen, este pasado Essen, en el contacto nos paramos... En el programa nos paramos a... en un stand que se llama Folded Space, que hacía insertos para juegos, y uno de los proyectos que tenía Folded Space era incluso contactar con editoriales para crear la posibilidad de que el juego salga directamente con inserto. Como editor, sí. ¿Qué te parece esta idea?
Cara.
ya lo han hecho, ¿eh? O sea, doy fe de que ya... Creo que es con Dusty Minstrel Games, que ya han hecho algún tipo de acuerdo para que esos juegos... Entiendo que a partir de 2018, y entiendo que también determinados juegos aparezcan ya desde origen con este super inserto friki. Pero cuéntanos.
Estamos hablando de insertos que no son como los de Broken Token, ¿eh? Hablamos de un inserto que estaba más o menos, el de la Agrícola, por ejemplo, estaba sobre unos 10 euros al público.
Sí, precio de coste debe rondar los 3-4 pavos. Por ahí deben ir, supongo.
4 pavos es fácilmente 10 pavos más en PvP.
Claro, sí, por eso que supongo que el acuerdo al que llegarán con TMG o con Dusty Minstrel Games en este caso no puede encarecer el valor del producto para la editorial en mucho más de $3 o $4, porque es que si no, seguro que no lo van a hacer. A eso me refería, que si me dices que eso es caro, pues entiendo que dentro del proceso de gestación de un juego, pues... Debe ser un valor importante.
Evidentemente, para un juego de como un Memoir o como para una Escuela de Pingüinos quizás no tenga sentido, pero en juegos un poco como un Isle of Sky o un Noria o un Riverboat, que ya va a un público que yo creo que ya empieza a apreciar este tipo de cosas, ¿no ves un factor diferencial?
No es un factor diferencial, pero yo casi que prefiero, o creo, que es mejor venderlo como complemento que no como introducirlo del juego, porque también hay un montón de personas. Yo conozco jugones que directamente los juegos ni los guardan en las cajas, porque no les caben en casa. Entonces, si eres...
Enfermos.
Hostia, madre mía, esto es grave.
Y no conozco solo uno.
¿Lo que ha dicho?
Sí. Esto es como los juegos donde puedes elegir la versión normal y la premium. Pues hombre, estaría bien quizás sacar las dos cuando el día de mañana, si Dios quiere... tenemos una masa crítica de gente que nos podemos permitir sacar la edición normal como los libros y la cartoné, pues estupendo, podemos meter una con inserto y otra sin porque es más caro, pero yo creo que es mejor venderlo como complemento y que el que defina la lija y se lo monte él solito que no obligarle a comprarlo porque sí.
Estoy viendo Riverboats Deluxe.
O sea, te acaba de decir que no.
Con unas remolachitas. Token.
Bueno, el Riverboat en edición 50 aniversario, sí, ese sí saldrá deluxe. Pero en el 50 aniversario.
Pero lo sacará otro editor porque yo ya no sé dónde está.
Y ya estaré de vuelta de todo.
Estaré ya algo bastante gaga, pero bueno, en fin, es lo que hay.
¿Os acordáis de ese editorial que sacaba los juegos sin componentes y te decía lo que necesitabas de otros juegos?
Sí.
Eso.
Impresionante, es eso.
Eso son los de herejes.
Son los de Chipas Games, ¿no? Y con el. Ni caja, ni siquiera. Venía sí, con una bolsita zip y ala. Sí, sí.
Es que ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? No veas en estos años. Y ahora ya un Kickstarter, es decir, una caja de 150 pavos o 200 pavos, ya la gente, bueno, es que es el tema, tengo que ver un Gloomhaven, ya flipas en ese, en la pila de Gloomhaven que había allí, era ¿dónde vas con esto? Vamos.
Venga, pues ya que has sacado tú el tema, y lo has sacado tú, César, y nadie más,
sí.
¿Qué nos dirías sobre los agoreros? Porque hay muchos que dicen que estamos en una burbuja del mundo de los juegos de mesa.
No, que va, yo no lo creo para nada que estamos en una burbuja. Yo creo que estamos en una burbuja de editoriales, más que de los juegos de mesa. Es un mundo muy difícil y con que te equivoques y esto que es 2.000 juegos de algo... 10.000 euritos o 15.000 a la porra, según el juego que sea. Y eso, pues, no todas las editoriales lo pueden soportar. Creo que quizás a alguien se le ha ido ahí. Bueno, no sé, ojalá todo el mundo sobreviva y todo fantástico. Yo, la verdad, no le deseo ningún mal a nadie, sino que todo lo contrario. Pero personalmente creo que quizás ha salido demasiada gente a la vez. Quizás, ¿eh? Pues el mercado, no sé si el mercado lo puede. Lo típico, ¿no? Se ve una oportunidad, no sé, los cigarrillos de inhalar. De vapear, quiero decir, y a todo, tiendas de estas por todos lados. Se venden muy bien y luego, pum, a la porra. Porque quizás hay un exceso o una sobredosis. O no se hacen las cosas todo bien que se pueden hacer. Pero mercado, yo creo que cada vez la gente lo aprecia más, los juegos de mesa. O sea, está clarísimo. Aunque siempre se juega al videojuego, el socializar es algo que es inherente al ser humano. Con lo cual, los juegos de mesa son perfectos para ello.
En Kickstarter, el juego de mesa ya ha desplazado al videojuego en volumen de facturación.
Claro, y me lo creo.
Sí.
España, entre comillas, se metió en este comentario, la crisis le vino muy bien al juego de mesa. La crisis que hubo permitió que la gente, en vez de salir tanto, dijera, tía, pues si quedamos y nos echamos una partidica esto con una Coca-Cola y una bolsa de patatas, que por 4 duros nos reunimos toda la noche y jugamos.
Sí, me parece que la reedición de los party han sido de lo más catalogado, porque casi todo el mundo habla de... Bueno, quedamos en casa a jugar un party.
Claro, dependiendo del grupo de gente, pues hay un juego que vende mucho mejor que otro, pues porque a la gente le... Hay gente a la que no le mola romperse la cabeza. Pues quiere no pensar nada, en pasárselo bien y, yo qué sé, en juegos de reacción, pues a quien le gustan los juegos de reacción, de cuando sale la carta no sé qué, a no sé cuánto, pum, pum. Sí, que cada uno se divierte con lo que más le gusta. Y publicar de todo tipo de productos justamente para todo tipo de clientes.
Venga, vai, si te pones de futurista, ¿cómo ves el tema Legacy, por ejemplo?
Tema Legacy.
Sí. ¿Le ves futuro? ¿Crees que seguirá? ¿Crees que se mantendrá? ¿Crees que se hundirá?
Mira, llevo 25 años en esto. Y lo que he aprendido es que hay cosas que yo pensaba que eran una porquería y han triunfado. Cosas en las que he acertado. Será colero. Es complicado.
O sea que no nos vas a lanzar predicciones para decir, no sé, te lavas las manos y ya está. Es no, eso.
No te lanzo una predicción porque realmente no me creo con el don de la sabiduría para decirte si va a salir para adelante o no. Eso lo va a marcar el público. La gente acaba aburriéndose de cierto tipo de formatos o no, o triunfan como el, yo qué sé, como la espuma. Fíjate en Magic en su día. Magic fue la leche y ahora pues ha bajado bastante. Pues eso ya cada uno, y ahí es cuando más hay. Juegos de mesa, los Legacy, pues no sé, chico. Es que no sé qué decirte.
Venga, pues. Deducimos que no hay un Legacy en el horizonte más próximo de SD.
El Riverboats Legacy.
Yo personalmente te puedo decir que creo que para 2018 no hay ningún Legacy, ¿no?
Bueno, veremos a ver.
Veremos.
¿Conoces César? ¿El Sagrada?
El Sagrada, sí.
Ya está. ¿Quieres meterte los dados por donde quepan?
Un momento. Es que
¿Lo vais a sacar? Así me vendo el mío, que me gusta mucho.
Pero sí que es verdad que es una editorial relativamente poco conocida, americana.
Sí.
Floodgate. No sé si a vosotros tres os suena Floodgate. Como editorial.
No, a mí me sonaba el juego. El juego siempre es la editorial, ¿no?
¿Estás en España de esta gente o...?
No, pregunto. O por si cabía la remota posibilidad de que no lo conociera, que le echara un ojo. Me parece un juego, sobre todo para el público español, más que interesante.
Sí, que lo conozco y lo miré. Pero bueno, es que no se puede llegar a todo. Entonces siempre, ¿esto podría sacarlo? Sí, esto es muy bueno, sí, pero es que...
esto da para lo que da, el presupuesto da para lo que da y te lo planificas más o menos y es lo que hay.
Exacto. No te preocupes. Que ojalá fuera...
Ha de caer uno para que entre otro, así de sencillo. Pero el Sagrada sí. El Sagrada
con esa cantidad de dados no lo echaremos de menos.
El Sagrada está en mi punto de mira. Sí, una cosa que me parece un juego interesante.
¡Oh! Titular. SD tiene el Sagrada en su punto de mira. Ya está.
No.
Lo has dicho, ¿verdad? Que lo has dicho. Lo has dicho, ¿eh?
No, yo no tengo firmado nada con el Sagrada ni ahora mismo. Nada.
No, es broma. Supongo que tenemos unos oyentes lo suficientemente inteligentes y listos como para ver cuándo hacemos broma. Pero lo has dicho.
¿Qué pasa? Que
lo que me llega a mirar, joder.
Como soltamos tantas, yo creo que ya el filtro, doctor, incluso a nuestros propios oyentes empieza a costarles. En plan de hostia. Esto ya empieza a ser un ejercicio complicado.
Yo creo que si hay filtro lo tienen tan ensuciado ya que no sirve para nada. Ahí, como no lo limpien bien, no sirve de nada.
Le he preguntado a este hombre, porque me he tenido que levantar un segundo, pero no sé si ha sido el juego al que no volverías a jugar jamás. No sé si se lo has preguntado o no.
Esto es idea tuya, estos son cosas tuyas. Estos blancos o negros solo se te ocurren a ti.
Pero es que fíjate, entre la edad y las cosas, hay juegos que he jugado que es que los he olvidado, tío. Pero decir, madre mía, tía, pues, tío.
Algo de los últimos 2 años que se puede decir sin herir a nadie.
Los últimos 2 años sin herir a nadie.
O si no, un tipo de juego al que no jugarías. Venga, va, no, que no sea un juego concreto, claro, pero a mí los juegos cooperativos, por ejemplo, no los soporto.
A mí un juego que me decepcionó y me esperaba mucho de él fue The Legend of Andor. Pero es por mi...
¿Cooperativo? Pero, ¿Cooperativo?
No, bueno, he jugado los cooperativos y me han molado. Eso es algo personal y totalmente subjetivo, o sea... Pues bueno, cada uno tiene su opinión y a mí no me gustó Leyendas de Ardo, a mí personalmente. El juego ha vendido muy bien, ha sido un papel de Ayar, fue fantástico. Pero dije, a ver, estoy a ver de qué va y me dijo, joder, esto es. Pues bueno, pues vale. Y está en el archivador central.
Ni siquiera se ha ido a ayudar jugando, ¿verdad?
Las facturas de proveedores del 2010 está...
Este lo saqué del archivo de aquí de casa. Mira, pero te digo, pues que es algo muy personal. Luego pasa el título y seguro que lo vende a Capazos porque no dejan de que le gusta. Pero no,
pues a nosotros nos encanta, ¿eh?
Sí. Pues te digo, cada uno tú, yo qué sé.
Y otra típica pregunta que se hace a los editores: ¿qué juego pasó por tus manos, dejaste escapar y te arrepientes como esa chica a la que nunca volviste a besar?
Terraforming Mars, supongo.
Oh, pasó por tus manos.
Terraforming Mars.
Consta que yo no soy tan fanático de Terraforming Mars como tantos, pero entiendo que sí.
Juega Ken, doctor.
Yo no soy fan, pero bueno, estábamos ahí todos en la, digamos, en la pugna, como el que dice, pues ofreciendo, hablando con el de... O sea, me la familia esta, joder, bueno, no me soy un...
Sí, esos tíos raros, sí.
Frixelius, qué sé, algo así. Y bueno, yo lo quedo malito, pues nada, oye, enhorabuena por él, está claro, porque le ha ido de puta madre, pues se vendió muy bien. Que también, es que, joder, aunque tienes mucha experiencia, si todo el mundo tuviera la llave del éxito, está claro que sería mucho más fácil. Y aunque tienes años de experiencia y piensas, esto puede ir bien, es que te puede dar un guarrazo, entonces claro... Cuando son varios y la gente tiene que... Y ya van directamente a este palo. No, no, es que este me ofrece 3.000. ¿Pero tú cuánto vas a hacer? 5.000. ¿Y tú? Pues 6.000. La verdad es que entrar en esta dinámica no suelo hacerlo. Si alguien se quiere estampar, que se estampe. No tengo ningún problema. Si le sale bien la
gente... De hecho, ahora sí que es verdad que no sé exactamente cómo funciona, pero esta dupla Mayfair-Lookout, que no sé exactamente la relación con ellos cómo va, pero aquí... Parece que vosotros habéis metido una buena cuña, ¿no?, con ellos. No sí. sé exactamente si tenéis cierto derecho preferencial, pero viendo cómo ha ido este 2017 con lo que publicaba Mayfair y que luego se reproducía o se reproducirá con vosotros, no sé si se puede hablar un poco de esta relación con ellos o de cómo nació.
Nuestra relación con ella es buena. A ver, un editor pues lo ofrece y te lo envía a ti. Yo creo que se lo envía a todo el mundo más o menos a la vez. Y... Pues hay gente que le interesa más o menos un título o que le parece interesante y lo pide y ya está. Hombre, te lo van a ofrecer a ti primero, con lo cual tienes que responder rápido o ya te lo suelen, entre comillas, guardar a los dos, tres que más hacen cosas contigo. Mayfair pues trabaja con Devir, con Maldit y con nosotros. Que yo sepa, vamos, españoles. Y pues bueno, si a Devir no le interesa o a mí sí, etcétera, pues la verdad es que...
¿Qué quieres que te diga?
No es que seamos especiales, quizás es que respondemos rápido, nos interesa, lo vemos bien y ya está. Con Riverboat ocurrió así, por ejemplo, también.
Bueno, es que de hecho eso, los dos títulos grandes, ¿no?, que presentaban este año, que eran News4 y Riverboat, los habéis publicado prácticamente a la vez, ¿no? No sé la diferencia de tiempo que ha habido entre la copia...
No,
News4, porque sí que habéis tenido este percance, digamos, pero estaba anunciado para febrero, News4, si no recuerdo mal.
Riverboat, justamente, y tengo que darle otra vez las felicitaciones a GenX, porque de la toda leche somos el único partner mundial que ha sacado Riverboat a la par que la editorial alemana. Uh-huh. Y te busca Riverboat, solo hemos sacado nosotros y ellos, para llegar a la vez, quiero decir. Y todo fue por ir, por hacer la labor bien y a toda pastilla. ¿Cuál es el riesgo de que haya alguna errata? Evidentemente, porque intentamos revisarlo todo, pero a veces tienes 4 días, literalmente hablando.
Bueno, supongo que ayuda el hecho de que no tenga texto el juego en sí, ¿no? Porque, claro, no sé exactamente los procesos de traducción.
Si quisieras traducir un texto con 20 y pico páginas, no te sale. Pero quiere decir que intentas hacer una primera edición, por lo que comentábamos antes. El juego especializado, pues depende del título, pues tampoco es que venda tantísimo. Entonces, si ya justamente el jugador habitual, o que va a comprar este tipo de juego, pues tiene ansiedad por jugarlo y se lo compra en los títulos, pues hay una cantidad de ventas de ese cliente que pierde. Así que yo creo que es interesante sacarlo a la vez, aparte por dar servicio, pero es que muchas veces, insisto, que los ficheros te llegan con un tiempo alucinante. Y bueno, te la juegas, decides si quieres salir a la vez o no. Y te la juegas, quiero decir, intentando hacerlo bien, pero hay veces que no se llega y hay veces que sí.
Perfecto, pues César, muchas gracias de verdad por haber sacrificado tu noche de juegos para pasarla con nosotros.
Por habernos aguantado.
Sí, seguro que no compensa, pero...
Yo creo que has salido perdiendo, pero te lo...
Demasiado tarde. Haber elegido muerte.
Sí, sí, me lo dice el dicho ya.
Nos dejamos ganar a lo que quieras. Quedamos un día, eliges tú todos los juegos durante una tarde y nos dejamos ganar a todos.
No, no, tranquila, ya te daré guerra, ya. Y a las canicas pierde yo.
Y luego te limpiamos el almacén gratis.
Ay, mira, qué majo. Ya te traeré ya.
¿Alguna cosa? Que ni a tu peor enemigo, que alguna habrá.
Hombre, sí, algún juego por ahí he visto que Telita Marinera, sí, he jugado cosas, pero de verdad, oye, tengo la gran suerte que hasta me olvido los nombres, de verdad, es como, uff, ¿y esto dónde vas con esto? Pero es que, por suerte, para gracia, son infinidad de juegos los que acabo jugando al mes para probar el mercado, sobre todo cómo está, y ver qué hay, porque es que es, no sé, es una barbaridad lo que se publica hoy en día.
¿Cuánto puedes jugar al mes? ¿Cuántas partidas te puedes echar en un mes?
No sé, más. A ver, no sé, me creo que lo he calculado. Unos 40 o así, por lo menos. 40, 50, no sé, depende.
La madre que lo parió.
Pues es de trabajo, no es por placer. Y bueno, ya sabes que no es lo mismo. Ya sabes que no es lo mismo. Cuando es trabajo y es placer.
Con las castañas que juego a veces, te digo yo que. Trabajos. Y esto lo envían con ánimo de que te lo pruebes y dices, vale, pero insisto, que juegos que a mí no me gustan. Y, en fin, no sé, yo soy más Eurogamer que no te abrí atrás. Y pillarme cierto tipo de cositas, a mí mírame unos dungeons y esas cositas y dices, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Y ves que el juego está bien, evidentemente, y pasas un rato agradable, pero no es lo que más me estimula a mí personalmente. Pero tienes que saber de qué va. No puede ser que luego venga alguien y te ofrezca un título y que sea clavado a otro. Y que hay gente que plagia, pero de mala manera. El Double, ya os lo digo yo, que está en 16 formatos diferentes de diferentes empresas cada una. Que lo he intentado copiar, es que estén redondito, bonito, con iconitos y todo. Uno va con números, otro con colores, otro con animalitos. Y para copiarlo. Y con eso lo mismo otras cosas. Que a veces yo no sé si el editor sabe que ya existe o no, o se piensa que ha pensado el mejor juego del mundo, o a conciencia lo está plagiando, y luego tú te lo quedas con toda la tranquilidad del mundo pensando que tienes un juego de puta madre, resulta que ya está en el mercado hace un año y medio, o dos o cinco. Y haces el canelo que no veas. Así que o sabes lo que hay en el mercado o estás un poco vendido. De las partidas que juego, raro es el juego que repito. Y no por falta de ganas, sino porque es que con todo lo que hay en el mercado... Fíjate que si te digo 30, 40, 50, hay meses que juego mucho menos y meses que juego más. Hay noches que juego 6 partidas, pero es que juego 6 partidas a 6 juegos diferentes. Claro, es que ese es el tema. Hay una noche, puedo hacer una, dos, y entonces se hace selección de los juegos que parecen más interesantes y entonces esos son los que se miran un poquito más y luego son los que pasan, pues eso, la traducción, la revisión o lo que sea. Eso si no es un print and play o algo, y esos son los juegos que están en proyecto, otros que ya han salido, pero bueno... Y si cuando jugamos es usted, pues nos hemos quedado así, ¿a qué jugamos? Pues algo que no hayamos jugado nunca. A ver, este, no sé qué. Y venga, léete manual y dale candela.
Por curiosidad, ¿a quién le toca leerse las instrucciones?
Nuevamente a los demás.
Bien. Tú sí que sabes.
A ver, yo soy un profesional.
Muy bien. Oye, gracias, César, por eso, por aguantarnos, por quitarte de los buenos juegos hoy mismo.
No, hay cosas que me gusta comentar, ¿no? Porque hay veces que, bueno, que como todo, ¿no? Hasta que no estás dentro, no te das cuenta de lo complicado que es. Y oye, de verdad, un chapo por todos los editores de España y por toda la gente que invierte sus ahorros en montar una editorial y en sacar esto adelante. Porque fácil no es un currazo brutal. Y muchas veces ni se les agradece. En mi caso, pues tengo la suerte que tengo una empresa detrás, pero hay un montón de gente que invierte sus ahorros, pone sus ilusiones en el negocio y se juega el culo. Y muchas veces que se les critica a muerte y dices, joder, ¿te das cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás de todo esto? Bueno, en fin, eso, bueno. Nada más.
El lado oscuro del editor.
Sí. Del editor, ¿no? Del jugador, yo diría que se refiere.
No somos nosotros, pero bueno.
Sí, sí. Pero no. Nosotros somos los buenos en esta peli.
La almorrana en el culo del editor.
Que si salen las cosas mal, hay que arreglarlas, que corte, ¿eh? Solamente digo eso.
Sí, sí. Que cada vez hay más troll.
También que, bueno, sí, sí.
No. Y cada vez más cuevas.
Las críticas constructivas, oye, son siempre bienvenidas. Las destructivas, pues bueno, que haya cada uno.
Muy bien, César, muchas gracias, de verdad. Y Adam, nada, cuando quieras, esta es tu casa.
Un placer.
Venga.
Gracias.
Y buenas noches.
Hasta ahora.